Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 12, acá estamos.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo. A ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón.
Hola, 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 muy pero muy buenos días, bienvenidos al domingo 11.04 de esta mañana hermosa, de este domingo 10 de julio. Acá estamos en Radio Cultura 97.9 y no estoy solo, mi nombre es Fernando Pietrafesa y vamos a estar junto a Martín Aguirre hasta las 12 del mediodía acompañándolos con mucha información, con toda la información del deporte. Tenemos información de la industria automotriz con Juan Locatelli, el deporte con Franco Vallabriga. Pero le doy la bienvenida a Martín Aguirre, el co-conductor de este programa. ¿Cómo te va, Martín? Buen domingo.
Hola, Fernando, muy buen domingo para vos y para todos. ¿Qué me contás si te digo que hoy, 10 de julio, tenemos una temperatura de 21 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires? Increíble.
¿Está nublado?
Primavera. Sí, muchísima humedad, 21 grados. La gente anda con remerita y algún suéter muy liviano por la calle. La verdad que impensado para esta altura del año tener esta temperatura, pero bueno, hay muchísima humedad, hay muchísima humedad y una tormenta amenazante que amenaza con llover en las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, Martín, le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Cristian Lacerre, manos mágicas, así lo apodamos hace dos semanas atrás. Así que le damos la bienvenida a Cristian y le agradecemos por estar con nosotros hasta las 12 del mediodía. Como dijimos, Martín, recién tenemos mucha información y si te parece arrancamos con la tapa de los principales matutinos de este domingo 10 de julio.
Sí, Fernando, la tapa de los principales diarios de la Argentina dominada por cuatro temas. La reaparición del presidente Alberto Fernández ayer en Tucumán, donde se festejó el 9 de julio. La masiva y multitudinaria marcha en reclamo, el banderazo de ayer, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los principales centros urbanos del interior del país. También los principales matutinos reflejan los desafíos de Batakis que tiene por delante, sí. La flamante ministra de Economía de la Nación, la segmentación de tarifas, qué va a pasar con el dólar, si ya terminó o no la corrida bancaria. Y por último, otro de los temas que dominan la tapa de los matutinos porteños es el triunfo de San Lorenzo y la grave crisis en Boca, que vamos a estar ampliando más tarde con nuestro amigo querido Franco Vallabriga.
Estás contento, Martín, ¿no?
No, estoy recaliente. Muy... Una de las peores semanas, hay mucho trasfondo político, mucho quilombo, digamos, por decirlo como se dice en el barrio de alguna manera, con Riquelme, con el Consejo de Fútbol, con el equipo técnico. Y hay algo que le quiero preguntar a Franco, porque se está especulando con que los jugadores fueron para atrás ayer. No se puede creer. Hay varios videos, resúmenes, donde los jugadores cerraban pase a 2 metros. Sí. Y un abrazo muy, pero muy polémico entre Marcos Rojo y el Cali Izquierdos en el festejo del gol, que deja entrever el trasfondo político y el gran problema que hay en Boca, ¿no?
Sí, y la interna, además, uno de los que criticó así con una arenga muy fuerte, demostrémosles a estos HDP quiénes somos, que lo dijo Benedetto. Bueno, justamente después Benedetto fue uno de los responsables de la eliminación de Boca, pateando primero un penal en el palo y después el penal que lo tiró a la tribuna, se le regaló la pelota a la tribuna. Pero
sí, una semana negra.
Una semana negra tanto para River como para Boca, así que...
Pero Boca, mira, te numero los problemas. Quedó eliminado de la Copa Libertadores, su gran objetivo para este año.
Sí.
Echaron a su técnico, a Sebastián Battaglia, un ídolo de la institución, el jugador más ganador de la historia de Boca.
Sí, fue Martín, empujado. Permíteme, yo estaba viendo los números de Battaglia. La verdad que los números de Battaglia son bárbaros. Va, digo, no son del todo geniales, pero son números que están dentro del parámetro para dejarlo como técnico. Lo que pasa es que no se cumplió el principal objetivo, que era la Copa Libertadores.
Claro.
Parece que habría que haberlo bancado.
En una semana tenés la eliminación de la Copa Libertadores, echar a tu a uno de sus máximos ídolos del club en una estación de servicio, tras la eliminación, borrar al capitán, a Carlos Izquierdoz, por un reclamo de premios, y bueno, esto que pasó ayer, que parece que ese, el club tocó fondo, que parece que los jugadores jugaron a menos ayer contra San Lorenzo.
Muy bien, Martín, esos son los principales títulos que dominan las portadas principales de los matutinos de este domingo 10 de julio, 11:09. Estamos en vivo aquí en Radio Cultura 97.9. Si estás en Capital y Gran Buenos Aires, nos escuchás, por supuesto, en 97.9. Y si estás en el interior del país, nos llevas con vos en cualquier dispositivo móvil. Lo podés hacer a través de www.fmradiocultura.com.ar. Si te parece, Martín, escuchamos algunas canciones, una canción linda en esta mañana de domingo, y después ya venimos con la tapa de la semana y acá estamos.
Hasta las 12, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Acá estamos.
Trece minutos pasaron de la hora 11. Acá estamos en Radio Cultura en 97.9. Martín, tapa de la semana en Acá estamos.
Y Fernando, llega a la tapa de la semana como primera foto la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, la griega, como se la conoce en la política. ¿Por qué la traemos a la tapa? Porque está cumpliendo por estas horas su primer semana como ministra de Economía. En este momento, están definiendo el equipo económico. Se supo que los dirigentes que responden al kirchnerismo más duro, a Cristina Kirchner, van a seguir, que es el equipo de energía, van a seguir en sus cargos. Son Darío Martínez, el secretario de Energía, Federico Basualdo, Federico Bernal y Agustín Jerez. Esos cuatro nombres son las personas que tienen en los próximos días el principal desafío, que es avanzar con la segmentación de tarifas. También Batakis, que como lo reflejábamos hace unos minutitos, tiene por delante una semana muy difícil con respecto al dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Cerró a 273 pesos el dólar blue el día viernes y a 301 pesos el contado con liqui, que es el dólar financiero. Un gran desafío y mucho trabajo por delante para Silvina Batakis, que, como decíamos recién, está cumpliendo su primer semana como flamante ministra de Economía, y es por eso que llega a la etapa de Acá estamos.
Exactamente, Martín. Y estuvo esta semana, el miércoles pasado precisamente, en una entrevista con Marcelo Bonelli en A Dos Voces, y se metió con un tema puntual, el tema puntual que le preocupa a la sociedad argentina, que es el tema del dólar. Y dijo algo preocupante. ¿La querés escuchar?
Dale.
La gente tiene derecho a viajar.
Sí, sí.
Pero
sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo.
Bueno, ahí está, Martín.
Sí, la frase más polémica de la semana, porque después, bueno, no se habló de otra cosa que de que el gobierno estaría por implementar mayores cepos, mayores restricciones para los viajes en el exterior.
Esperemos a ver qué pasa. De todas maneras, la ministra, tengo un dato de que su hijo estaría en Londres en este momento. Así que, bueno, vamos a ver si puede gastar dólares allá o euros, más que nada. libras.
Sí,
libras.
Sí, sí, sí.
En Londres. Bueno, Martín, si te parece, pasamos a la foto número 2 y nos vamos al Calafate.
Sí, Fernando, porque llega Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué la traemos a la tapa de Acá estamos? Porque el día viernes inauguró un cine en su lugar en el mundo, como ella lo dice, ahí en la localidad de El Calafate. Y bueno, tuvo varios pasajes muy duros que Cristina Fernández de Kirchner. Habló 39 minutos. En esos 39 minutos aprovechó sí. para retar a la locutora, porque le dijo excelentísima presidenta de la nación, y ella le dijo que no le diga nunca más eso, que lo detesta. Una frase que también que causó mucho revuelo. Y bueno, después aprovechó para pegarle a Martín Guzmán, el ministro de Economía saliente de la nación. Dijo que fue un gran acto de irresponsabilidad política la renuncia. Sí. Defendió a Alberto Fernández, dijo: ¿cómo puede ser que un presidente se entere por Twitter de que te renuncia el ministro de Economía? Así que bueno, acusó de desestabilizar al gobierno, lo acusó Guzmán de querer desestabilizar al gobierno, y dijo que era un gran, pero gran gesto y acto de irresponsabilidad política.
Bueno, y además habló del revoleo. ¿Querés escucharlo?
Dale.
No voy a decir eso porque yo voy a decir que estoy queriendo revolear a algún ministro, así que no pienso repetir eso. No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos.
Ahí está. Bueno, no te rías, Martín, yo sé que te estás riendo por dentro, pero la realidad es de lo que... es de lo que se sospecha siempre, ¿no? Guzmán tal vez se fue por las críticas de todo el tiempo de Cristina, de distintos sectores, y bueno, y también por el hartazgo de Alberto, ¿no?
Sí, uno se pregunta, el kirchnerismo duro encabezado por Cristina Kirchner y Máximo Kirchner acusaban en el último tiempo a Martín Guzmán de ser el eje de todos los males económicos que sufre el país. Ahora uno piensa, si Batakis armó un equipo económico que responde a Cristina Kirchner y Batakis no tiene suerte en su manejo de la economía, ¿a quién van a culpar a partir de ahora?
Claro, totalmente. Martín, foto número 3, y ahora nos vamos a Tucumán, a la casita, precisamente, la casita de Tucumán.
Así es, Fernando, porque reapareció Alberto Fernández en los festejos por el 9 de julio, el Día de la Independencia, y tras una semana con un sinfín de rumores de todo tipo, se habló de una posible renuncia, de peleas con Cristina, otro de los rumores que corría también era de un fuerte encontronazo con Sergio Massa en la Quinta de Olivos. Reapareció Alberto Fernández ayer en Tucumán, encabezando el acto por el Día de la Independencia, junto a Juan Mansur, a Sergio Massa, y allí habló Alberto Fernández y le mandó un mensaje a la oposición y a los medios, como hace siempre.
Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. Sé que algunos refriegan sus manos en momentos en que la adversidad se nos cruza. Separan los argentinos y las argentinas. Lo hacen con rumores que algunos lanzan a correr en medios de comunicación o falsas noticias que hacen circular en redes sociales como instrumentos desestabilizadores. Sepan que se van a chocar con nuestra firme decisión de seguir trabajando por la patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo merece.
Bueno, ahí está, Martín, la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Tucumán, ayer en los festejos por el día de la Independencia, 9 de julio.
Sí, sin duda la semana más dura de Alberto Fernández desde que asumió la presidencia. Se le acaba de ir un eslabón clave del gobierno, que es Martín Guzmán, y como decíamos recién, tuvo que enfrentar por estas horas, por estos días, un sinfín de rumores de todo tipo, ¿eh?
Exactamente, Martín. Pasamos a la foto número 4 y tiene que ver, sí, con el descontento social que hay en el país, ¿no?
Sí, así es, Fernando. Nosotros hablamos muy a menudo del el quiebre que hay entre lo que es la agenda de la gente, las preocupaciones del ciudadano de a pie y la agenda que mantiene el gobierno. Ayer eso se materializó en la calle porque hubo un banderazo en todo el país. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, una movilización muy grande que llegó hasta las rejas de la Casa Rosada, con algunos incidentes entre manifestantes y la policía, pero también hay que ser federal y decir que hubo muchísimas marchas, muchísima movilización en el interior profundo de la Argentina, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán. La verdad que hubo muchísima movilización en todo el país, y esto expresa el descontento general que tiene la sociedad con este gobierno y con la clase dirigente política en general, ¿no?
Exactamente, Martín. Y entre todos los manifestantes que estaban, por ejemplo, en el centro porteño, vamos a escuchar a uno de que contaba en realidad por qué había ido a la marcha. Lo escuchamos.
¿Por qué viene acá la manifestación?
Venimos, en realidad, porque estamos, esta incertidumbre que está causando este gobierno, estamos en problemas. Estamos en verdaderos problemas. No sabemos cuánto van a valer las cosas en el futuro, ¿entendés? Entonces, no sabemos, estamos preocupados. Todo el pueblo argentino está preocupado. Pasa hambre, va a comprar, los empleados no saben cuánto le va a alcanzar el sueldo. Es muy terrible lo que está pasando.
Bueno, clarísimo, Martín, clarísimo. Ese era un testimonio dentro de las cientos, miles de personas que se manifestaron a lo largo de todo el país con un reclamo puntual. La gente no llega a fin de mes, Martín.
Sí, así es, Fernando. La verdad que hay reclamos de todo tipo. Es cuando se juntan todo el descontento, los reclamos, se manifiestan en la calle, y bueno, ayer lo vimos por todo el país, ¿no?
Exactamente, Martín. Foto número 5, y es una foto triste.
Sí, así es, Fernando, porque llega a la etapa de Acá Estamos Cacho Fontana. ¿Por qué lo traemos hasta aquí? Porque el pasado martes falleció, el 5 de julio, a los 90 años, Cacho Fontana, un pionero, un número uno, era la voz de la radio, un tipo creativo que era muy querido por todo el mundo. La verdad, muy triste el fallecimiento de Cacho Fontana. Como decíamos recién, el ícono y la representación de la radio en la Argentina, ¿no?
Un referente, ¿no? Un referente de los medios de comunicación, de la locución, de la conducción. Sin duda, Cacho ha marcado un antes y un después en los medios, en todos los conductores que hoy hay en, en, en la televisión, en la radio, un tipo distinto que ya antes se había conocido la noticia, recuerdo, que lo habían, lo mataban antes de tiempo a Cacho. Corrían esas noticias por redes sociales, injustamente, porque esas noticias falsas que siempre hay, pero bueno, lamentablemente el pasado martes, el martes 5 de julio, como dijo Martín, falleció este grande de los medios de comunicación de la República Argentina, como lo es Cacho, lo va a ser siempre Cacho Fontana. Si te parece, escuchamos, mira, una publicidad cortita de Torino, mira.
Automóvil de verdadera estirpe deportiva, con potente motor tornado de hasta 250 HP, caja ZF con palanca al piso, suspensión Forlín Banin Farina, con Torino, la Veloz 8380W, vida es la suya, disfrútela, Torino.
Te dan ganas de ir a comprarte un Torino, Martín. ¿Olvidaste?
Sí, qué increíble la voz que tenía. Era, vos los escuchabas y ya sabías automáticamente que era Cacho Fontana la persona que hablaba. Una cosa totalmente increíble.
Esa publicidad era del Torino 380 del año 1966. Mirá lo que te digo, Martín.
Mirá vos.
Impresionante, increíble. Así que bueno, lamentablemente se fue este grande, como lo es Cacho Fontana. Martín, última foto de la semana y tiene que ver con el fútbol.
Sí, Fernando, un tema que vamos a ampliar en un ratito con Franco Vallabriga, porque River y Boca afuera de la Libertadores. Para los dos equipos era el gran objetivo de este año y los dos quedaron afuera en la misma semana y en octavos de final. La verdad que están atravesando diferentes tipos de crisis, pero bien merecido llevarlos a la tapa, porque los dos equipos más representativos de Argentina se acaban de quedar afuera de la Copa Libertadores, su gran objetivo para este año. Boca, seguido, como decíamos recién, por una crisis institucional tremenda, y en River se abren varios interrogantes también con respecto a la continuidad de Marcelo Gallardo en la conducción, ¿no?
Exactamente, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero bueno, ya otra de las cosas que pasó en la semana fue que Luis Suárez no viene a River, el rey Arturo Vidal tampoco va a Boca. Bueno, lo de Suárez era sabido. Si River pasaba de siguiente ronda en la Copa, pasaba los cuartos de final de la Copa Libertadores, había una posibilidad de que venga. Yo la verdad no estoy tan seguro si iba a venir o no, pero estaba la posibilidad de que venga. Finalmente no fue así, y bueno, y Luis Suárez dijo: agradezco el cariño, pero bueno, tenía ganas de pelear por alguna copa dentro de Sudamérica, dentro de lo que es Latinoamérica, y no se pudo dar. Así que bueno, sí, continuará su carrera en España, seguro.
Tal cual, y lo largo que va a quedar el año para estos dos equipos, ¿no? Porque como todos sabemos, la Libertadores es el único objetivo que tienen al menos Boca y River en este presente argentino. Los torneos locales son premios consuelo, premios menores para ellos, con lo cual ahora va a ser larguísimo lo que resta del 2022 peleando acá en el torneo local, ¿no?
Exactamente, Martín, de esta manera cerramos la tapa de la semana de Acá Estamos, y enseguida volvemos con toda la información del deporte con Franco Vallabriga. Quédate ahí, hay mucho más. Acá Estamos.
Acá Estamos, la mejor compañía.
Es una noche más, y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa, entra en mi cama cuando no estás. (Risa)
aunque lo niegues hoy, tu personalidad aguijonea todo mi honor. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando no estás.
Con toda la información, acá estamos.
Grande, grande, sí, grande. 11:30 de este domingo 10 de julio. Estamos acá, acá estamos, mejor dicho, en Radio Cultura 97.9. Y ya tenemos a Franco Vallabriga para compartir toda la información deportiva en este domingo. Franco, ¿cómo te va? Buen domingo.
Fer, buen domingo para vos, para todos. ¿Cómo están?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes, como bien decías. Y creo que la foto, el momento, el dato, como le quieran llamar, tiene que ver con la eliminación de los dos más grandes del fútbol argentino de la Copa Libertadores de América. ¿Sí? ¿Cuánto ha pasado desde el martes hasta hoy? Porque la realidad es increíble todo lo que ha pasado. Boca y River, River y Boca se han quedado afuera del torneo continental más importante, y la realidad es que suena a fracaso rotundo, por decirlo de alguna manera, porque fue en octavos de final, porque como bien decíamos anteriormente en los programas anteriores, tenía que ver, digamos, con un objetivo máximo más allá del torneo local. Y me parece que, digamos, no se ha podido cumplir de esa manera, porque la realidad es que estamos en presencia de un fracaso, insisto, que no sé si sin precedentes, pero que indudablemente duele muchísimo. No sé si coincidís, Fer.
Sí, totalmente. La verdad que era el principal objetivo, no se logró, así que bueno. Lamentablemente, tanto para River como para Boca no hay más Libertadores, pero sí lo hay para Estudiantes y para Talleres.
Exactamente, Talleres que terminó superando en la llave de octavos a Colón de Santa Fe, lo hizo como visitante. Estudiantes que fue muy solvente como local ante Fortaleza de Brasil. Y digo, me quedo con esto de River. Primero destacar lo de Vélez ante River, porque más allá de la jugada puntual con la mano de Matías Suárez y demás, digamos, fue tan polémica por el tema VAR y demás, yo creo que lo terminan perjudicando a River, pero la realidad es que hay que destacar los de Vélez, así se dice, porque en la sumatoria de los dos partidos fue más que River y mereció pasar, ¿sí?, futbolísticamente. Y en el caso de Boca, yo creo que desde lo futbolístico también mereció otra suerte, pero la realidad es que vive, digamos, pareciera que no puede vivir sin estar convulsionado el mundo Boca, porque después de la eliminación, las declaraciones de Bataglia, la posterior despedida, sí, porque lo terminan echando incluso en una estación de servicio.
Sí,
llega el Negro Ibarra, termina sacando al máximo referente del plantel, creo yo, como es el Cali Izquierdo, porque al menos es el capitán. Sinceramente se viven momentos muy, pero muy difíciles, una nueva derrota ayer de Boca. Y la realidad es que es un momento muy, pero muy difícil. Pero bueno,
¿sabés qué me recuerda? Volvió el cabaret.
Sí. Sí, es que vive como en un cabaret constante.
Sí.
¿Sabes qué me da la impresión? Esa famosa frase de Dieguito Latorre, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué me da la impresión? De que son menos los momentos de tranquilidad. La normalidad, digamos, es vivir así. A eso me refiero.
Sí.
¿Me explico? Y bueno, sinceramente se hace muy, muy duro. ¿Qué va a pasar viendo el vaso medio lleno?
Sí.
De River y Boca, sin Copa Libertadores, me parece que van a darle una importancia que no tenía el torneo local, ¿sí?
Claro.
Porque van a apuntar todos sus cañones ahí, pero bueno, Torneo local que está disputando la fecha número 7, victoria, primera victoria del Rosario Central de Carlitos Tevez, es importante,
sí.
Por supuesto, como local le ganó 1-0 a Sarmiento, ganó 1-0 como visitante de Arsenal ante Patronato, la gran victoria ayer de los pibes de San Lorenzo, pibes y no tan pibes, porque atajó Torrico en lo que creo que fue su despedida de uno de los grandes ídolos de los últimos tiempos del Ciclón, le ganó 2-1 a Boca, un Boca que... la verdad hace agua desde lo futbolístico indudablemente. En un partidazo Banfield como local cayó 3-2 ante Unión de Santa Fe, ganó Barraca Central como visitante ante Talleres 2-0, empató el puntero, empató Newell's, iba ganando 1-0 como visitante ante Platense, pero con un golazo los de Saavedra lograron la igualdad, y hoy se juegan otros partidos que son Estudiantes Central Córdoba, el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente a las 15:30, Lanús Huracán, Atlético Tucumán Gimnasia, y cerrará la jornada en el Monumental River ante Godoy Cruz, un River que tiene que ganar justamente para tratar de ubicarse de la mejor manera en el torneo local. Les dije antes de River el partido entre Atlético Tucumán y Gimnasia. Si Gimnasia gana, queda como único líder, ¿eh?
Eso te iba a decir, Lobo está.
Sí, exactamente. Se completa la fecha mañana, Defensa y Justicia Aldo Civi, Colón Vélez y Argentinos Juniors ante Tigre.
Franco, ¿cómo te va? Buen día, Martín, te habla, ¿todo bien?
Gracias, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué bien, querido? Bien, Franco, te hago dos preguntitas cortitas sobre el mundo Boca, que hoy en día recién reflejábamos con Fernando, está en la tapa de todos los diarios de Argentina. Lo que te quería consultar es lo siguiente. Una, ¿vos crees que Boca ayer fue para atrás?
Qué pregunta, qué difícil.
Al hueso fue.
Sí, porque es muy difícil de comprobarlo. Pero yo te voy a cambiar un poco la respuesta. Yo la verdad que no sé si fue para atrás. Yo lo que sí creo, que sobre todo después del gol de Rojo, con la posterior demostración de afecto, de cariño hacia Izquierdo, llevando la cinta de capitán y demás, yo creo que hay una relación totalmente rota entre los que dirigen, mandan en el fútbol argentino, en el fútbol de Boca, perdón. De hecho, estuve hablando con un allegado a Meal en los días previos para ver si se definía el técnico, y me dice: el fútbol lo maneja absolutamente Riquelme y a Meal está totalmente descontento.
Estamos felices.
¿Cómo? Perdón.
Estamos todos felices.
Sí, yo creo que no son momentos muy felices. Me parece que se le lavó el mate a Riquelme.
Riquelme está feliz.
Sí, el tema tiene que ver, Martín, con que me parece que hay un desgano importante. Yo no sé si ustedes observan una jugada donde se produce el gol de San Lorenzo.
Sí, no se puede. El rechazo de Advíncula.
Lo de Fabra es una. Y lo de Benedetto también, digamos. Hay un desgano importante. Entonces me parece que no hay una conjunción de esfuerzos como para decir: dale, vamos a sacar en este momento, más allá de la eliminación a Boca, adelante. No sé si fueron para atrás, insisto, pero me parece que hay algo que no está siendo pleno, por decirlo de alguna manera.
Sí, y el otro punto fuerte, Franco, es cómo va a ser Boca para elegir un nuevo técnico, teniendo en cuenta que Riquelme lo único que quiere es poner a alguien manejable, un títere, digamos, como técnico, porque cómo puede Boca, hablaban de Gareca. Gareca, si llega a Boca, va a ser un director técnico con autonomía, que no responda a Riquelme, y eso es muy complicado porque Riquelme quiere a alguien que responda 100% a él.
Mariano Arrón fue ayudante de campo de Sebastián Battaglia. Mariano Arrón está en el cuerpo técnico, si se quiere, que está liderando Hugo Benjamín Ibarra. Y Mariano Arrón confirman que se quedará y será parte del próximo cuerpo técnico. Ni Ricardo Gareca, ni Gabriel Heinze, ni ningún técnico, por decirlo de alguna manera, con trayectoria, consagrado, acepta que alguien del club... pueden aceptar que trabaje desde afuera colaborando con el cuerpo técnico porque puede saber los movimientos del club y demás, pero dentro del mismo y tomando decisiones es imposible. La verdad que no sé, Martín, es una muy buena pregunta también, no sé cómo va a ser, porque la realidad también indica esto que vos mencionabas, que acá no se quiere traer a alguien que tome decisiones, acá se quiere manejar todo desde arriba y que esa figura absorba las buenas o las malas, sobre todo las malas, ¿sí? Por eso termina pagando Battaglia. Esto es una realidad. Mira, yo te voy a decir algo. Es imposible que un equipo con pretensiones de salir de campeón de Copa Libertadores deje ir a uno de sus mejores jugadores en la previa de un octavo de final. Y estoy hablando del Toto Salvio. Esta dirigencia, o este, digamos, el Consejo de Fútbol, lo hizo. Entonces, digamos, son decisiones que después te pueden salir bien o te pueden salir mal, pero en la previa indican que hay algo que no funciona.
Y encima, déjame un dato. Sí. Ayer debutó Toto Salvio en Pumas, frente a León, y con gol incluido, así que...
Sí.
Dedicado a Riquelme, sí.
Y lo que viene para adelante, digamos, porque eso es lo que tenía el mundo Boca también, sí. Repercusiones en la buena y en lo malo, en las buenas y en las malas, eso quise decir. Sí. Benedetto, ciclo cumplido, sobre todo por lo que fueron sus declaraciones,
sí.
En la arenga, uh-huh. Izquierdos, ciclo cumplido. Yo creo que lo de Rojo con lo de ayer empieza a pender de un hilo, sobre todo también porque tiene una impunidad bárbara, pero es alguien que en cualquier momento te está con uno menos.
Permitime, ayer Espinosa lo tendría que haber echado, pero
no,
mucho antes del cuerpazo, el hombrazo que le pegó al jugador de San Lorenzo, que casi le rompe la mandíbula, y no lo echó Espinosa. Y todas las veces que le reclamó, estaba con amarilla, realmente... Rojo, no sé por qué ayer Espinosa no lo echó frente a San Lorenzo, realmente.
Sí, la realidad es esa. Decir que termina ganando San Lorenzo y todos pasa, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí.
Les voy a dar tres nombres de los que me dijeron no saldría de ahí el técnico.
Sí, a ver. ¿Sí?
Que son de Boca, ¿no? El próximo. Sí. Renato Gaúcho, sí, un técnico consagrado, brasileño, él se muere de ganas de dirigir a Boca. Yo creo que todos se mueren de ganas de dirigir a Boca. Sí. El otro es Martín Palermo, porque medio acorralado el consejo le daría la posibilidad como para decir, bueno, a ver, que venga y a ver que demuestre, listo, punto.
Claro.
Y si le va mal, es todo de Palermo.
Sí.
Explico, nosotros lo hicimos, tanto pedíamos, bueno, ahí lo tiene. Y el otro, totalmente manejable, por supuesto, y uno de los más grandes vendehumos del fútbol argentino, se trata de Jorge Almirón, el ex técnico de Lanús, que fue despedido después de la eliminación por Copa Sudamericana del equipo granate.
Sí.
Me parece que de ahí no va a salir el nuevo técnico. Si es que no se queda Ibarra, Herrón y no recuerdo quién es el tercero que está ahí en el cuerpo técnico para llegar a fin de año, pero es un riesgo porque llegas a fin de año y...
Pregunto Falcioni, ¿no podría ser uno de los
técnicos? No,
Falcioni. Después de haberlo...
Y ver, después de haber... Además la pelea de Falcioni con Riquelme.
Ah, cierto, tenés razón.
Que la Bombonera se proclamó en favor de Román.
Tenés razón.
Ese Román que para mí fue... Viste que Martín recién decía, fueron para atrás los jugadores de Boca. Bueno, yo creo que Riquelme, ese partido con Corinthians, justamente, final de Copa Libertadores, fue para atrás, digamos, o al menos no fue a pleno, ¿sí? Y terminó un Falcioni que lo había sacado... campeón con la mayor cantidad de puntos en un torneo corto histórico, pero no, de ninguna manera. Otro que dicen que se podría acercar por su vínculo con Bianchi, porque es el yerno, es Eduardo Domínguez.
Sí.
Bueno, no lo veo.
Bueno, Franco, para despedirnos tenemos un datito de color, un datito muy de color, porque hoy se cumple un año de qué.
Hoy se cumple un año de la obtención de la Copa América por parte de Messi y compañía de Argentina en tierras brasileñas. A eso te referís, con gol de Fideo de María.
Fideo de María, que sí, ya está en Juventus, ya fue presentado en Juventus.
Qué trayectoria la de Di María. Sí, es verdad que con la selección no le ha ido tan bien, por decirlo de alguna manera, pero qué trayectoria.
Sí, Manchester
United, jugó en Real Madrid.
En los mejores clubes. De los cuatro fútbol más importantes del mundo.
Le faltaba Italia
y bueno, y ahí lo cumplió en su última etapa como futbolista, ¿no?
Sí, totalmente.
Franco,
bueno, a un año de eso. La última cortita,
A
ver, que uno de los conductores, sabemos que es hincha de Boca, lo podemos decir.
Sí, claro, escúchame, Martín. Sí. Estaba llorando antes de empezar el programa, pero bueno.
Me preguntó ¿Cómo considera que se va a elegir el nuevo técnico?
Sí.
Yo le pregunto a él, ¿a quién le gustaría quién pretende como técnico de Boca?
A Martín Palermo, sin duda, para mí el ídolo máximo del club, pero bueno, nada, o sea, sabemos del enfrentamiento histórico entre Palermo y Riquelme, con lo cual no le veo mucha vida.
Bueno, veremos.
Complicado.
veremos. Y también una cortita, acaba de ser presentado Julián Álvarez en el Manchester City del Pep Guardiola. Así que bueno.
Sí, totalmente.
¿Cómo lo vamos
a
extrañar?
Una cosita, 10 segundos.
Sí.
No menos problemático es el momento de River.
Sí.
Sí. Lo que pasa es que se toma o se maneja todo de otra manera y el escándalo no es tal.
Sí.
Pero la realidad es que hay olor a ciclo cumplido de muchos jugadores de River.
Sí.
y dependiendo de lo que quiera hacer la nueva dirigencia, más allá de la espalda enorme que tiene Gallardo, ojo con las decisiones de Gallardo, ¿eh? Claro. Porque las renovaciones de contrato no son por tantos años. Yo creo que lo va a terminar, se va a ir de la mejor manera. Gallardo es el máximo referente de la historia de River hoy, sin duda.
Sin dudas.
¿Sí? Pero ojo, porque no es menor el tema.
Franco, buen domingo, un abrazo grande.
Les mando un gran abrazo, cuídense.
Abrazo grande.
Ahí estaba Franco Vallabriga con toda la información deportiva en Acá Estamos.
Seguimos con vos. Acá Estamos.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel. No se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango. Yo tantas chicas castradas y tantos tontos que afín. Yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Hasta las 12, acá estamos.
Once y 46 minutos de este domingo del 10 de julio y ahora llegan las novedades de la industria automotriz con el señor Juan Locatelli. ¿Cómo te va, Juancito? Buen domingo.
¿Qué tal? Muy buen domingo, Fernando, Martín. Abrazo enorme para ustedes y rapidito, como decían, con la información de la industria automotriz. Stellantis continúa liderando el mercado argentino. La empresa superó las 54.000 unidades vendidas entre enero y junio, logrando una participación de mercado del 33.5% dentro de los que se destacan. En lo más alto del podio, los dos vehículos más vendidos de la República Argentina son el Fiat Crono, con 22.549 unidades, y Peugeot 208, 12.503 unidades. El del seller de las Premium, los dos modelos más vendidos del segmento Premium en Argentina son los DS7 de Crossback y el DS3 Crossback. Los SUV más elegidos, la oferta del SUV del grupo suma más de 13.000 unidades vendidas, convirtiéndose así en la oferta más elegida. Líder de la SUV B, el Citroën C4 Cactus, es el SUV más vendido del segmento B, con más de 4.400 patentamientos, lanzamientos exitosos. A solo dos meses de su lanzamiento, el Fiat Pulse logró un total aceptación del público local con más de 1.700 patentamientos, triple oferta consolidada. Renegade, Compass, Commander confirman la fuerte presencia de Jeep con más de 5.500 unidades, exportaciones con sello argentino. Y para terminar, las 39.300 unidades fabricadas en Ferreira y las 32.300 que salieron de El Palomar no solo marcaron un aumento de producción del 38%, sino que lograron un aumento de más del 90% de exportaciones comparado con el mismo periodo del año 2021, chicos.
Muy bien, Juancito, excelente toda la información de las novedades de la industria automotriz. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Un fuerte abrazo, buen domingo.
Gran semana para todos.
Igualmente, Juan. Ahí estaba Juan Locatelli con toda la información automotriz, Martín.
Sí, Fernando. ¿Vos?
Sí, si te parece, vamos a compartir alguna información más que tenemos ahí en carpeta para este domingo 10 de julio.
Dale, perfecto. Mira, te cuento que IRSA invierte 20 millones de dólares en Alto Avellaneda, el shopping del sur de la localidad bonaerense, y se suma a las nuevas tendencias en shopping centers como centro de experiencia. El centro comercial IRSA incorpora rubros novedosos para la industria como una veterinaria, una nueva sala de cine, cancha de fútbol, básquet y pádel, entre otros. Hubo locatarios muy queridos con un largo vínculo con nosotros que no pudieron reabrir post pandemia, pero nuestra gente con coraje e imaginación logró reconfigurar la oferta que encuentran hoy los consumidores, dijo el titular de la firma, Eduardo Elstein.
Muy bien, Martín, ahora pasamos a una información que tiene que ver con Edenor, porque agiliza la atención de clientes con la plataforma de última generación. Edenor, la compañía distribuidora de energía más grande de la Argentina, logró mejorar la atención a sus clientes gracias a la implementación de la plataforma de Avaya OneCloud de Avaya Holding Corp. Edenor entregará la mejor atención a sus clientes a través de más de 5 millones de llamadas, 200.000 mensajes de redes sociales y 100.000 SMS, más de 80.000 emails, con 200 agentes que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. Era el principal desafío que presentaba Edenor para reconvertir su call center y así darles una visión completa a los clientes con sus propias interacciones.
Mira, Fernando, atención con lo que te voy a comentar, porque bueno, uno sabe de la crisis laboral que hay en la Argentina. Telecom busca incorporar 1.000 empleados en la Argentina y te vamos a contar cómo postularse y qué requisitos pide el gigante de las telecomunicaciones. La multinacional prevé incorporar aproximadamente 120 perfiles digitales por mes durante el segundo semestre del año, los cuales se sumarán a los 300 que ya ingresaron en la primera mitad del año. De esta manera, serán cerca de 1.000 los talentos digitales que hayan ingresado en Telecom durante el último año, mientras que ese número se eleva a 2.000 si se consideran las contrataciones hechas desde 2020. Los interesados en aplicar alguna de estas posiciones deberán ingresar a la búsqueda publicada en el sitio web oficial de Telecom, y los candidatos que cumplan con el perfil requerido serán contactados por la empresa para participar del proceso de selección. Así que una muy pero muy buena noticia del gigante de las telecomunicaciones, Telecom.
Muy bien, Martín, ahora pasamos a la empresa AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos, porque la presidenta justamente de AISA, Malena Galmarini, y el secretario general del sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, encabezaron junto al secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, así se dice, encabezaron la entrega de una vivienda a una trabajadora de AISA en el desarrollo urbanístico Procrear de Tigre, precisamente en el rincón de Milberg.
Fernando, si te parece, pasamos a algunas noticias políticas que hubo esta semana en la República Argentina, porque el pasado miércoles la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de promoción de inversiones de la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor, que prevé beneficios fiscales para el sector autopartista e integración de componentes locales. También se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa por la cual se propone extender el régimen de promoción establecido en la Ley de Desarrollo y Producción de Biotecnología Moderna. El proyecto amplía el alcance de la Ley de Nanotecnología y extiende su vigencia para 12 años. Justamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó ambos proyectos aprobados y acerca de la ley de promoción de inversiones de la industria automotriz, dijo que esto va a generar más empleo, más desarrollo y más inversiones en la Argentina.
Por otra parte, Gerardo Morales tuvo su primer acto en el conurbano bonaerense y llamó a la unidad en Juntos por el Cambio. Lanzado a la pelea presidencial, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR estrenó spot y mostró su gestión provincial como un ejemplo de un radicalismo que gobierna.
Sí, Fernando, y te cuento una de un socio político del gobernador Gerardo Morales, en este caso de Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia de Mendoza, porque lamentó la crisis política que hay en el gobierno nacional y hizo un llamado al consenso político. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se refirió a la interna en el Frente de Todos y afirmó: es una situación de mucha tristeza para todos los argentinos, es doloroso y es injusto que esta crisis económica y social que estamos viviendo se agrave por una crisis política del gobierno, dijo el mandatario mendocino Rodolfo Suárez.
Muy bien, Martín, ahora pasamos al municipio de Lanús, porque justamente el intendente de ese partido, Néstor Grindetti, sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso, durante esta semana recorrió Junín, 9 de Julio y Trenquelauquen, tres municipios de la cuarta sección electoral. Lo hizo junto al diputado bonaerense y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Adrián Urrelli, y se reunió con los intendentes Pablo Petreca de Junín, Mariano Barroso de 9 de Julio y Miguel Fernández de Trenquelauquen.
Y Fernando, de Lanús te llevo para Tucumán. Lo decíamos hoy al comienzo del programa, ayer estuvo el presidente Alberto Fernández allí festejando el Día de la Independencia y hubo un gran gesto de unidad del peronismo tucumano. ¿Sabes por qué? Porque estuvieron presentes allí acompañando a Alberto Fernández el jefe de gabinete actual, Juan Mansur, que es gobernador de Tucumán en pedido de licencia. Estuvo también el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, junto a Carlos Cisneros, el diputado nacional, hombre fuerte del gremialismo en la Argentina, hombre fuerte de la bancaria a nivel nacional, y el diputado nacional también, Mario Leito, que es el presidente del Club Atlético Tucumán, junto con Carlos Cisneros. La verdad que fue una foto, una señal de unidad del PJ tucumano junto a Alberto Fernández. Se habla mucho de qué va a pasar en las elecciones del año que viene en Tucumán, porque Juan Mansur no puede reelegir, con lo cual entre Jaldo, Cisneros y Leito estaría el próximo gobernador de Tucumán.
La última de mi parte, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires porque el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el Día de la Independencia en una escuela de la ciudad. El jefe de gobierno participó del acto de izamiento de la bandera y sostuvo: la educación es el camino hacia la libertad.
Y ahora sí, la última, Fernando, y ahora nos vamos para la provincia de Buenos Aires porque el gobernador Axel Kicillof participó del cierre del Congreso Nacional de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. En el acto, dirigentes y representantes gremiales de todo el país, entre ellos el secretario general de la bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, debatieron sobre temas de política, economía y gremios. Kicillof destacó que la Corriente Federal, que se ha reunido para deliberar y compartir ideas, representa lo mejor de la tradición de la lucha del movimiento obrero en la Argentina.
Muy bien, Martín, con esta última información cerramos, acá estamos de este domingo 10 de julio. Saludamos a todos nuestros oyentes que están del otro lado, que nos acompañaron durante esta hora, por supuesto a nuestro operador técnico a manos mágicas, el señor Cristian Lacerre. Y bueno, nos vamos a... ¿qué vas a hacer, Martín, hoy?
Y se viene una juntadita familiar, así que ya nos estamos yendo para allá. Te cuento que acá en la ciudad de Buenos Aires todavía no llueve, hay una temperatura de 21 grados, el cielo está nublado, hay mucha humedad, dicen que se viene la lluvia y el frío en los primeros días de la semana.
Bueno, así que no hay buenas noticias respecto al tiempo para esta semana. Hoy a la tarde, a las 15 horas, por Canal Metro, Actualidad Política TV. Quien les habla, Fernando Pietrafesa, Martín Aguirre. Hacemos ese programa con mucha información, tenemos hoy, así que 15 horas, Canal Metro, Actualidad Política TV. Martín, como siempre, un fuerte abrazo y un placer.
Abrazo grande y buen domingo para todos.
El domingo próximo a las 11 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura para hacer Acá Estamos. Después de Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise, venimos nosotros con Acá Estamos. Hasta el próximo domingo, que tengan buena semana. Gracias por su compañía. Chau.